Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos.
Nuestro tema de hoy es el origen de la Navidad, entendiendo un poquito cómo podemos conectar la historia con todos los simbolismos y todas las celebraciones que hoy en día tiene la Navidad. Para ello hemos invitado a Francisco Peña, quien es actualmente profesor titular en el programa de literatura comparada en la Universidad de British Columbia en Kelowna, Canadá, donde imparte cursos de mitología y literatura bíblica. Francisco es historiador con un doctorado en religiones comparadas y un segundo doctorado en literatura medieval. Como muchos de ustedes saben y nuestros oyentes son en su mayoría latinoamericanos e hispanohablantes, la Navidad para nosotros tiene diferentes significados. Muchos celebramos la Navidad desde el punto de vista religioso, hablamos del niño Dios, del niño Jesús, del nacimiento. Ya una vez nos hemos trasladado a los Estados Unidos y vivimos acá, empezamos a involucrarnos mucho con el tema de Santa Claus y el árbol de Navidad. Básicamente, digamos que esos son como los dos símbolos que inmediatamente vemos, los relacionamos y los conectamos con la Navidad. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Entender un poquito más allá cómo hemos ido, digamos, como adaptándonos a esas celebraciones y cómo hemos ido, digamos, acogiendo algunas de esas tradiciones. Y para eso hemos invitado a Francisco. Francisco, bienvenido.
Gracias.
Bueno, queríamos entender un poquito de dónde viene todo esto, qué es la Navidad, entender un poquito de dónde vienen esas ideas que tenemos e ir un poquito más allá hacia la historia para saber realmente de dónde viene.
Bueno, la Navidad, así propiamente dicho, viene de la celebración del nacimiento de Jesús por parte de los cristianos, pero realmente el momento en que se empieza a celebrar y la forma en la que se empieza a celebrar pues tiene mucho que ver y está muy conectada con celebraciones antiguas que ya existían. Y después la Navidad, a posteriori, se conecta con otras celebraciones en otras culturas. Entonces es una festividad que se sigue transformando y sigue evolucionando de formas muy distintas. La Navidad como nosotros la conocemos, que es con el personaje este de Santa Claus viniendo del Polo Norte y haciendo regalos, es por una parte muy moderna, sobre todo cuando está vestido de rojo y va en el trineo y llega al día de Navidad, pero por otra parte tiene un origen muy antiguo.
Bueno, entonces explícanos un poquito para entender más allá por qué, digamos, el tema de la Navidad se celebra en esta época del año, en qué se relaciona con la historia antigua.
Bueno, la celebración grande, la celebración así más antigua, es la celebración del solsticio. Entonces, como sabes, hay dos solsticios, el que ocurre en diciembre, entre el 21 y el 22 de diciembre, y está el solsticio de verano, que es el que pasa en junio, el 20 y el 21. Entonces, la festividad del solsticio tiene mucho que ver con el sol. El sol en su momento estelar, que es en junio, cuando los días son más largos, ¿no? Bueno, para el hemisferio norte, y cuando el sol, el día es más corto, cuando hay menos luz, pero de repente el día empieza a ser un poco más largo. Entonces, como la victoria del sol frente a la oscuridad, en su momento apoteósico o en su momento de victoria de empezar a ganar a la oscuridad su espacio. Eso varía, por supuesto, dependiendo de dónde esté geográficamente. Pero siempre, en casi todas las culturas, se celebran los dos solsticios, el de verano y el de invierno. En el hemisferio sur, por supuesto, es distinto porque, claro, ocurre en diferente momento. Entonces, claro, por ejemplo, en culturas como la peruana, la gran fiesta es en junio, o en culturas del cono sur, y en culturas del hemisferio norte, las grandes celebraciones ocurren en diciembre. Pero eso no quita que también haya celebraciones en junio. Entonces, son festividades que tienen que ver con la lucha entre la luz y la oscuridad. Y también tienen mucho que ver, en muchos lugares, con festividades agrícolas. Wow. De fertilidad, de creación de alimento, el sol como proveedor de comida y de sustento, ¿no? Y de calor.
Sí, es más bien como un renacer, creación de nueva vida, como un volver a empezar.
Claro, sobre todo, por ejemplo, en culturas donde el invierno es muy duro, entonces es una festividad que tiene mucho que ver con la muerte y la resurrección. Por eso después se conectará muy bien con el cristianismo, porque tiene que ver con la muerte de toda la cosecha, de cómo se hiela y cómo cuando el día empieza a ser un poquito más largo, está la esperanza de que el alimento y que el sol vuelva a traer otra vez el calor y vuelva a traer alimento, ¿no? Y sustento. Entonces es una fiesta por el elemento tan ligado a la naturaleza, incluso preagrario, pues tiene muchísima importancia en casi todas las culturas del mundo. Entonces la celebración del solsticio es una de las cuestiones más compartidas a nivel mundial de todas las culturas.
Francisco, qué interesante entender que de pronto el concepto de Navidad que viene más en nuestros países latinoamericanos como un concepto de religión, pero está muy ligado a la parte astrológica, ¿no?
Sí, pero claro, en el mundo antiguo lo religioso no se separa nunca, no existe lo secular, por así decirlo. Entonces, eso tiene mucho que ver con la religión antigua. Entonces, todo lo que es estos momentos críticos liminales del año tienen que ver con festividades que se celebran y son festividades religiosas, pero claro, de religiosas ligadas a otro tipo de creencias politeístas o incluso animistas, ¿no? o de otro índole, pero están, es una cuestión que está ligado, está muy hundido en lo religioso, este tipo de momentos liminales, igual que los momentos liminales de la vida de un hombre, ¿no? Los momentos liminales del año tienen siempre un elemento religioso detrás.
Bueno, entonces, ¿cómo empieza esto a evolucionar? ¿Es por qué, digamos, la celebración del solsticio del hemisferio norte siento yo que se hace como más fuerte y es la que tenemos como más de pronto arraigada a la cultura nuestra?
Sí, aquí habría como dos lugares, dos puntos de origen. Por una parte estaría, claro, la enorme fuerza que tiene la cultura del Imperio Romano en lo que va a ser después el mundo occidental, ¿no? Es decir, y dentro del mundo occidental después el enorme peso que va a tener la cultura anglosajona, sobre todo la norteamericana, ya muy, muy posteriormente. Entonces, por una parte, en muchos de los elementos que nosotros asociamos a la Navidad, como dar regalos, comer y beber y festejar, y, por ejemplo, incluso las luces, iluminar, llenar de plantas la casa, eso tiene mucho que ver con una festividad muy, muy popular que había en la época romana que se llamaba los Saturnalia, que se celebraban en honor del dios Saturno, que era el dios de la agricultura. Entonces, era una celebración agrícola. Entonces, se celebraba el solsticio y había una serie de festividades y tenía mucho que ver con el solsticio. Poner luces, eso, dar regalos, y eso, comer, beber. Entonces, ese elemento navideño es muy precristiano. Y después, posteriormente, dentro del Imperio Romano, también hubo una festividad que se hizo muy popular, sobre todo después, ya en época posterior, que fue la del Sol Invictus, que es la celebración, la adoración del sol como una especie de dios casi monoteísta. Curiosamente, uno de los emperadores que más énfasis le dio fue el primer emperador que después se convirtió al cristianismo, que fue Constantino, donde tiene monedas incluso, donde está la celebración del dios Invictus. Y por esta razón, después los cristianos quisieron sustituir esa festividad que era tan popular y tan promocionada desde el poder por la de poner ahí la celebración del nacimiento de Jesús. Pero hasta entonces, incluso en los evangelios no existe ningún elemento que indique nada, ni siquiera del invierno, con respecto al niño Jesús. Pero en los primeros siglos, cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo, existe una necesidad, sobre todo, de cubrir o de cristianizar los eventos más importantes del año. Y uno de ellos era la celebración, la Saturnalia y el dios Invictus. Por eso, a pesar de que el solsticio es el 20 o el 21... se mueve hasta el 24 y 25, porque el 24 y 25 es cuando terminaba la celebración del Sol Invictus. Entonces así se cubría ese espacio.
Yo recuerdo que hablando contigo inicialmente tú me dijiste que era contradictoria la historia de cómo aparece el niño Jesús y del nacimiento con respecto al solsticio. ¿Eso tiene que ver con los evangelios?
Bueno, sin tener que aquí tampoco que provocar nada de polémica y nada, pero decir que dentro de los evangelios del Nuevo Testamento, a lo mejor los relatos de más contenido mitológico son los de la natividad. Además de los relatos, como sabes, solamente hay dos relatos de natividad, que son los evangelios de Mateo y de Lucas. Pero después existían una enorme cantidad de relatos de la infancia de Jesús, en lo que se llama la literatura apócrifa. Son muchísimos. Entonces, la gente, los primeros cristianos, quisieron imaginar cómo era la vida de Jesús de niño. Entonces empezaron a crear, o realmente se debió de saber muy poco cómo era Jesús de niño. Pero la cuestión es que la forma de construir la historia de Jesús de niño era a partir de una serie de patrones que siempre aparecen en la historia de todo héroe, sobre todo de todo tipo de héroe fundador. Por ejemplo, el hecho de que se persiga, que su muerte esté amenazada cuando es pequeño. Pues esto ocurre a Rómulo y Remo, ocurre a muchos tipos de héroes civilizadores. Incluso a Gengis Khan, ¿no? Siglos más tarde, cuando se imagina la vida de Gengis Khan de niño, también se le imagina que lo van a perseguir después de nacer. Esto es muy común en todo tipo de héroe. En el Evangelio de Mateo, que es donde vemos la persecución de los niños por parte de Herodes, por supuesto no existe ninguna constatación histórica de esto, ¿no? Pero sigue una serie de patrones, porque Mateo quiere enlazar mucho a Jesús con la figura de Moisés. Entonces aparece Jesús en el Evangelio de Mateo, aparece como un nuevo Moisés. Por eso los episodios que se dan en el Evangelio de Mateo tienen mucha conexión con la vida de Moisés. También Moisés es perseguido como un héroe, ¿no? Cuando es niño, hay una matanza de niños, él se logra escapar y todo esto, ¿no? Pues en el Evangelio de Mateo ocurre lo mismo, ¿no? También la aparición de los magos de Oriente, que aparece en Mateo, pero no en Lucas. Los magos de Oriente pues se enlaza con la cultura persa, con la figura del mago, que es un sabio astrónomo, ¿no? Entonces certifica con su presencia, ¿no? El extranjero certifica que eso realmente, ese niño es divino, ¿no?
Que serían para nosotros los Reyes Magos.
Sí, los Reyes Magos, ¿no? Que también hay muchísima literatura apócrifa sobre los Reyes Magos. De hecho, los nombres no me parecen en los Evangelios, también los de los nombres por los apócrifos, ¿no? Y de muchos de estos episodios, en los elementos navideños, muchos episodios son apócrifos, no proceden de los Evangelios.
No proceden de los Evangelios.
Francisco, yo quiero hacerte una pregunta con respecto al tema de la Navidad y los regalos, ¿no? En nuestra época actual estamos muy en materia consumista de que los hijos hay que traerle regalos y que todo el mundo recibe regalos y regalo por aquí, regalo por allá. Y es algo que me llama mucho la atención porque yo recuerdo ahorita con lo que empezamos a hablar en una materia de ética, creo que se llamaba porque no era religión, en donde se hablaba de cómo nace la idea de dar regalos a partir de Santa Claus.
Antes de empezar con la figura de San Nicolás, que era un santo de origen, bueno, griego, pero de la actual Turquía, quería comentar una cosa. Lo de los regalos es muy importante señalarlo porque hay elementos incluso éticos o incluso del espíritu navideño que son muy precristianos. Pero incluso en el origen de la Saturnalia, es decir, más allá del siglo III antes de la Era Común, existía la celebración de Crono, que después fue sustituido por Saturno en este tipo de celebraciones, en donde se hacía mención a una especie de edad de oro antigua, en donde todo el mundo era igual, en donde no existían diferencias sociales. Por eso, por ejemplo, en la Saturnalia se le daba cierta libertad a los esclavos durante esos días. Y se intercambiaban regalos, también la idea de la caridad, de compartir, de dar a los que tenían menos, se exaltaba y se volvía a esa edad de oro en donde todo el mundo era igual. No, cosa que, por ejemplo, mi hija Paloma, una de las primeras cosas que me preguntó fue por qué Santa Claus le da mejores regalos a los niños ricos que a los pobres. Entonces, teóricamente, eso no debería ser. Todos los niños se llevan los mismos regalos. Sabemos que no es así. No quiero hacer ningún spoiler a ningún niño, pero teóricamente el origen era un origen donde todo el mundo era igual, en donde existía esa idea de solidaridad y de igualdad social. Pero después con San Nicolás, que es el que tú mencionas, San Nicolás era un santo que en su origen no estaba en absoluto relacionado con la Navidad, ni con el solsticio, ni con nada. Pero sí estaba relacionado con la generosidad, con los milagros. Proveer a los más pobres con cosas que necesitaban. Entonces, por eso también después, posteriormente, encajará también con la Navidad. Porque es un santo milagrero, pero es un santo también que está relacionado con la generosidad y con proveer a los que tienen menos. Entonces, tuvo una enorme popularidad. Entonces, cuando Turquía, en la actual Turquía aparecen lo que son los turcos, que vienen de Asia y son musulmanes, entonces muchas de las reliquias, sobre todo San Nicolás, que era muy popular, se desplazan de allí para que no desaparezca. Entonces, grupos cristianos que se desplazan, cuando con la llegada de los musulmanes, se llevan las reliquias de San Nicolás a Italia, a la ciudad de Bari. Por eso también se le conoce como Nicolás de Bari. Pero no será hasta época muy posterior cuando, y esto es una especulación mía, posiblemente como un regalo de bodas entre los Habsburgo y la familia de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, cuando casan a su hija Juana, posiblemente entre los regalos debió haber algo de las reliquias de San Nicolás. Entonces esta devoción se traslada a Holanda y se traslada a lo que nosotros se llaman los Países Bajos, ¿no? Y allí sustituye a otro tipo de festividades que tienen que ver con el invierno, que son las que nosotros hemos heredado sobre todo a partir de la cultura anglosajona, que son el árbol y Santa Claus.
Bueno, y previamente a grabar este podcast tú me comentaste también que el origen de la Navidad, digamos ya la que conocemos de color rojo y de Santa Claus y todo eso viene de Nueva York, y que Nueva York en sus orígenes fue holandés. Entonces conecta con esto que nos acabas de decir.
Sí, es muy curioso porque antes lo hablábamos que casi toda la película navideña, la ciudad de Nueva York es imprescindible. Casi todas las películas navideñas ocurren en Nueva York. Y es porque la festividad actual a lo que se ha transformado la Navidad es una cosa muy neoyorquina, que es el encuentro entre una cultura holandesa previa de lo que era New Amsterdam el puerto de New Amsterdam, y que fue ocupada después por los ingleses y que ya pasó a llamarse Nueva York. Entonces, ahí es donde aparece San Nicolás. Entonces, San Nicolás es adaptado por la cultura, sobre todo británica, a partir de esa herencia holandesa. Entonces, el personaje de San Nicolás queda vinculado a la ciudad. ¿Qué ocurre? Que la festividad de San Nicolás, como es sobre todo ligada al solsticio, se celebraba antes, ¿no? Y se desplaza hacia el 24, hacia la festividad de Navidad. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, la actual familia, que es todavía la dinastía que reina Inglaterra, es de origen alemán. Entonces, ellos, lo que ocurre en muchas de las culturas europeas es cuando se crea una moda dentro de la familia real, después se termina desplazando a las familias aristocráticas y finalmente se va popularizando entre más gente. Y entonces dentro de la familia real británica, con su ascendencia alemana, se ponía el árbol de Navidad, que es una costumbre de origen germánico. Entonces se corta el árbol antes del solsticio y se quema después del solsticio, y tiene que ver con el renacer de la vida, tiene el árbol de la vida, tiene que ver, y después se ilumina por estas influencias también de la Saturnalia, de la iluminación, y también, no solamente la Saturnalia, en muchísimas festividades del solsticio, en muchos lugares del mundo, se da énfasis a las luces, porque, claro, es una festividad del sol. La de los voladores, ¿no? Uh-huh. En mexicana, uh-huh, se ponen este espejo aquí para que la luz del sol se... Es una festividad del sol, es solar, y por eso ellos giran, ¿eh? Y le piden al sol que sea benevolente y que vuelva. Sí. Que vuelva otra vez el próximo año. Entonces, Santa Claus tiene esta vinculación con la ciudad de Nueva York, que es una festividad muy moderna. Entonces, Santa Claus en Holanda sustituye a Odín, al dios Odín, que aparecía cabalgando con su caballo en invierno, ¿no? Y como el héroe que traía también el vencimiento del sol frente a la oscuridad. Entonces, de ahí viene pues, el carro de los renos. No era un carro, en principio era un caballo con muchísimas patas. Entonces, ahí venía lo de venir desde el norte, el origen de la idea del Polo Norte, pues la idea del Valhalla, de donde vive, ¿no? De donde vive Odín, y trae el invierno. Entonces, igualmente, el siglo XVI, posiblemente todavía era muy popular en el norte de Europa la celebración del solsticio de una forma pagana, porque esas cosas perviven, las cosas no desaparecían tan fácilmente. Entonces, él se intentó cristianizar, y sobre todo con la figura de San Nicolás, que sustituía a Odín. Curiosamente, San Nicolás salía del puerto del sur de España, y en barco llegaba hasta Ámsterdam en un caballo blanco, como Odín, y salía del puerto y traía caramelos y cosas a los niños, ¿no? Uh-huh. Pero tenía que ver con el solsticio. Entonces, después en Nueva York se desplaza al día de Navidad y ya no viene con un caballo blanco, sino que viene con un carro de, ¿no? Con un, el trineo de los renos y todo esto.
Es lo que conocemos en este momento, ¿no? Como el reno Rudolf, que es el que dirige a través de su nariz roja los demás renos del trineo, uh-huh, y Santa Claus, que viene en el viene repartiendo regalos, pues, por todas partes.
Ahora, entonces, el origen de la Navidad que nosotros conocemos de Nueva York es más o menos de hace cuántos años.
Claro, depende de cuál. Es decir, por una parte es muy antigua, uh-huh, porque es la celebración del solsticio, entonces estamos hablando de la prehistoria. Entonces, se celebra solsticio desde época muy antigua, pero por otro lado, la forma en la que la celebramos es muy moderna, porque, ¿no? Lo comenté, lo del rojo y blanco es de la Coca-Cola. Es a partir de los años 50 donde la forma de hacer publicidad de Coca-Cola es vistiendo a Santa Claus de blanco y de rojo, cuando antes no se vestía así. Entonces, es muy americana. La festividad de la Navidad, como la conocemos, es, como decimos así popularmente en el mundo latino, una americanada, ¿no? Tiene mucho que ver muy gringa, pero conecta con todo. Es decir, tiene que ver mucho con el consumismo. Pero claro, estar unido a las festividades de solsticio, donde se comía mucho, se bebía mucho, se encendían luces, se festejaba, se hacía esta idea de el espíritu navideño, como todo el mundo es igual, todo el mundo se quiere, que eso es, como os he dicho, pues es una cosa muy antigua, que tiene unos orígenes muy antiguos en esa emulación de una edad dorada en donde todo el mundo era igual y todo el mundo, ¿no? Una especie de utopía, ¿no? Que aparece ese día y ese día se rememora esa utopía, ¿no?
Bueno, pues súper interesante, la verdad es que hemos aprendido mucho con este podcast, te agradecemos mucho, Francisco. No sé si haya algo más que se nos escape, que debamos incluir y que tú creas que sea importante.
Sí, bueno, yo como siempre digo también a mis estudiantes y tal, mi función no es deconstruir o destruir las creencias de nadie. De hecho, realmente esto de cierta forma lo reforzaría, porque hay muchas cosas que celebrar. Realmente es un momento del año que tenemos que celebrar muchas cosas, y ese tipo de valores son muy positivos. Por lo tanto, cada uno dentro de su creencia y dentro de su forma, lo que tenga que hacerlo, debería celebrarse, ¿no? Porque muchas veces ha habido mucha polémica, hay que tener el árbol, hay que incluir otros símbolos. Realmente es como la festividad de la Navidad, o queramos llamarla como queramos, es tan antigua como universal. Entonces yo creo que debe seguir teniendo esta importancia, ¿no?
Qué lindo terminar este podcast de esta manera, Francisco, porque indiscutiblemente lo más importante es la época de unificación, de reunirte con la familia, de compartir con los seres que quieres. Y como tú lo dijiste claramente, no importa la creencia que tengas, lo importante es esa unión familiar, ¿no? Que no se pierda. Para terminar, entonces, queremos desearles una feliz, feliz Navidad a todos. Queremos que pasen un día muy lindo al lado de todas sus familias, acompañados de todos esos seres queridos.
Y que, como nos decía Francisco en la parte de la historia, pues que este sea realmente un renacer para todos, que empecemos a pensar en esas cosas nuevas que vamos a hacer el año entrante, en aquellas cosas que queremos que no se repitan, y sobre todo acercarnos siempre a nuestra familia, a la gente que queremos, y buscar siempre esa hervida. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast, porque siempre habrá una
hervida.